En los próximos minutos nos trasladamos al corazón de Sudamérica para celebrar la riqueza histórica y monumental de un país milenario, Perú. Coincidiendo con el Día Internacional de los Monumentos, que se celebrará este próximo 18 de abril, ponemos el foco en sus 13 lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Un legado que habla de civilizaciones ancestrales y una historia fascinante. Para guiarnos a través de esta maravilla cultural y explorar juntos la grandeza del patrimonio peruano, contamos con Joan Barrena, consejero económico comercial de PromPerú en España. Joan, bienvenido a Onda Vasca.
Gracias por la invitación. Buenas tardes. Un placer conversar con ustedes y sus oyentes.
Perú celebra el Día Internacional de los Monumentos, lo decíamos, día que se va a celebrar el próximo 18 de abril, destacando su impresionante patrimonio cultural. Para empezar, ¿podrías contarnos qué significa esta fecha para el país y por qué es tan importante poner en valor su riqueza histórica?
Perú... es un país con una historia milenaria muy importante. Contamos con una de las 7 nuevas maravillas del mundo y por eso creo que es importante que el mundo conozca y visite el Perú como un lugar que alberga unos importantes monumentos patrimonio de la humanidad.
Perú ha sido reconocido, lo decíamos anteriormente, en numerosas ocasiones como mejor destino cultural del mundo. Ahí es nada. Joana, ¿qué crees que se debe a este prestigio y, sobre todo, qué elementos de su patrimonio lo hacen tan atractivo para los visitantes?
La cultura, digamos, los incas, el imperio incaico, las culturas pre-incas a las que los incas sometieron, en la llegada de los españoles al Perú, las diferentes corrientes migratorias que trajeron sus costumbres, todo eso ha hecho un caldo de diversidad, de mestizaje, y que ha hecho que el Perú haya podido albergar una serie de elementos que se resumen en una palabra, en cultura, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, cuando tú hablas de Perú, hablas de Machu Picchu, hablas de los incas, hablas de un país amazónico, ¿no? Porque cuando hablan de Perú se refieren al país andino, pero debes saber que el Perú contiene 59% de su territorio es amazónico, así que en estricto somos un país más amazónico.
Eso
que andino,
sí, sí.
¿No? Y que el Amazonas nace en los Andes del Perú. Entonces, con una mega diversidad, con la migración que tuvimos, con una cultura milenaria del Imperio de los Incas, con culturas pre-incas que trabajaron trepanaciones craneanas hace muchos años, se han encontrado vestigios de cráneos trabajados que sobrevivieron a operaciones. Entonces, todo eso confluye en cultura y todo eso hace que el visitante tenga muchas opciones cuando llega a Perú para conocer de la historia.
El país cuenta con 13 lugares destacados, Patrimonio Mundial por la UNESCO. ¿Podrías, Joan, destacar algunos de estos sitios y explicarnos brevemente qué los hace tan, tan excepcionales y merecedores de esta distinción?
Claro, en primer lugar, Machu Picchu, ¿no?
Que es el que más conocemos, ¿no?
Es el que más conocemos. Cuando uno visita Machu Picchu, queda sorprendido por el lugar en el que se encuentra, por lo difícil que es llegar hasta él y cómo fue uno de los últimos lugares donde los incas permanecieron, ¿no?, durante la llegada de los españoles. Entonces, la arquitectura, el trabajo en piedra, la forma en que llevaron esas rocas gigantes a esa altura, es ya de por sí algo importante, ¿no?
Pues sí, sí, sí.
Otro tema es la gastronomía, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Nosotros, como te decía, cada vez que llegó una corriente migratoria diferente al Perú, llegó con sus costumbres y nuestros cocineros supieron insertarla en nuestro día a día, y ustedes llegaron primero, luego llegaron los chinos, japoneses, italianos. Entonces, nuestra gastronomía es rica porque ha sabido absorber todas esas costumbres de las diferentes corrientes migratorias, ¿no? Después tenemos una serie de cosas, ¿no? Las líneas de Nazca, por ejemplo, ¿no? Que hasta ahorita mucha gente se pregunta cómo se lograron construir estas imágenes que solamente se pueden ver desde el aire,
Cierto.
¿no? Entonces, una serie de vestigios de patrimonios que son reconocidos de diferentes ámbitos, ¿no? Pero siempre alrededor de un misterio, alrededor de incógnitas aún no resueltas, ¿no?
Eso es, eso es. Mencionabas, Joan, la grandeza de las civilizaciones ancestrales peruanas. Lo comentabas anteriormente. ¿Qué civilizaciones preincaicas e incaicas dejaron un legado arquitectónico y cultural tan significativo que hoy admiramos?
Sí, mira, por ejemplo, se me ocurre, lo primero que me viene a la mente es la cultura Chavín, ¿no? Chavín de Huanta, más o menos a unos 500 kilómetros al norte de Lima, está Chavín de Huanta con las cabezas clavas y una cultura que estuvo antes de los incas, pero también tenemos Caral, que es la civilización más antigua de América,
sí,
¿no? O tenemos a la Dama de Cao en el norte de Lima, que es la primera mujer, es el primer vestigio de una mujer en América que estuvo al mando de un pueblo, ¿no? La Dama de Cao, Chavín. Después, si nos vamos hacia el sur, hacia Puno, hacia el suroeste, tenemos la cultura Tiahuanaco, ¿no? Que tuvo alrededor del lago Titicaca su ubicación. Y te podría mencionar muchas más,
sí.
Pero sí, muchas culturas pre-incas y que cada una aportó algo, ¿no? Por ejemplo, eso fue pre-inca, pero cuando hablamos de los incas fueron expertos en el manejo de la agricultura y todo gracias a los astros, ¿no? Tenían una lectura de los astros, la luna, y que les permitía saber cuándo venía la cosecha, cuándo venía la lluvia.
Sí.
Después, algunas formas que ellos tuvieron de contabilizar, por ejemplo, los quipus, no sé si has visto estos nudos de soga mediante los cuales ellos contaban la cosecha, contaban sí, muchos temas, ¿no?
Sí, sí.
Bastante interesante, bastante interesante. Pero, por ejemplo, las trepanaciones craneanas es algo que a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque eso significa que hace muchos años ya se trabajaba la medicina en el antiguo Perú.
Y hemos estado hablando de Chavín de Huántar, hemos comentado que representa una civilización preincaica muy antigua, pero ¿qué importancia tuvo este centro ceremonial y qué podemos aprender hoy, sobre todo de su legado?
Bueno, en Chavín de Huántar, por ejemplo, el manejo de la cosecha, ¿no? Ahí, a través de ductos, corrientes subterráneas, cómo canalizaban el agua y podían manejar la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y la cosecha de esa época, que era rica en cultivos que se traían algunos del Ande hacia la costa, ¿no? Porque Chavín está más, está en el Ande, pero con mirada a la costa, ¿no?
Y, bueno, la conservación de un patrimonio tan vasto y sobre todo en diverso, supongo que debe ser también un desafío muy importante. Desde Perú, ¿qué políticas y esfuerzos están llevando a cabo allí en Perú para proteger y preservar estos sitios históricos, sobre todo para futuras generaciones?
La principal forma de preservar algo es asignándole valor, ¿no? Y el valor en este caso se le asigna mediante la promoción del turismo, ¿no? Tener lugares, una cosa es tener una historia que contar y otra cosa es dotarla de una infraestructura de acceso, un museo, con una explicación en diferentes idiomas, entonces hacer de eso un producto, ¿no? Entonces la forma de preservarlo es precisamente eso, mediante la construcción de museos, mediante construcción de infraestructura de accesibilidad, mediante una agencia de promoción PromPerú con oficinas en el mundo. Por ejemplo, PromPerú tiene 29 oficinas fuera del Perú, perdón, y en España precisamente tenemos una, y nuestra labor es atraer a los turistas españoles al Perú, y precisamente para ustedes, tu llamada, tu programa, es una evidencia de lo cultural que es para el turista español el destino Perú. Cuando tú dices Perú, ¿qué es? Es un destino cultural. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Hacer que el español sepa que tenemos una cultura que contar, ¿no? Una serie de etapas en la vida de un país que tuvo una etapa pre-inca, una etapa inca, una etapa colonial, una etapa republicana, ¿no? Pasó por guerras y es una historia muy, muy interesante, ¿no?
Y también ahora que está muy en boca de todos el turismo sostenible, te quería preguntar precisamente sobre eso, que el patrimonio cultural pues no solo tiene un valor histórico, sino también un potencial turístico enorme, como es el caso también de Perú. ¿Cómo se está gestionando el turismo en estos sitios, pues eso, para que sea sostenible y beneficie a las comunidades locales?
Es también una buena pregunta. A ver, alrededor de, en el Cusco, que sepas que Cusco es toda una región, Cusco no solamente es Machu Picchu, Cusco es la ciudad del Cusco, es el Valle Sagrado, es Ollantaytambo, Maras, Moray, y una serie de distritos alrededor de Cusco, y precisamente una forma de garantizar la sostenibilidad es, por ejemplo, en Machu Picchu se han establecido horarios, límites máximos de personas, se han señalizado y guiado el camino para que no se irrumpa, no se deteriore algunas zonas de Machu Picchu. Esa es una forma, pero también trabajando con las comunidades, ¿no? Por ejemplo, haciendo que el visitante, además de visitar un Machu Picchu, un Valle Sagrado, una ciudad del Cusco, visite alguno de estos pueblos en Ollantaytambo, por ejemplo, donde hay familias que mantienen vivo las costumbres, que sus alimentos son alimentos cosechados en origen, que no trabajan con productos procesados. Entonces se le permite al visitante vivir o poder gozar de este llamado turismo vivencial, ¿no? Entonces también los hoteles se han sumado a este proceso con generadores de electricidad a través de energía renovable, con un reciclado efectivo de sus desperdicios. Y muchas opciones, ¿no? Con la venta de algunos comercializando bonos de carbono. En el Perú hay muchas empresas, hoteles, diferentes eslabones de la cadena que están insertando en su día a día estos mecanismos que les permiten ser más sostenibles, ¿no?
¿Y cómo se relaciona, por cierto, el patrimonio cultural peruano también con su rica tradición gastronómica y, por ejemplo, otras expresiones culturales, pues como la música, las danzas? ¿Existe una conexión que se promueva turísticamente?
Claro que sí. Precisamente este fin de semana acabamos de celebrar la edición número 27 del Festival Gastronómico Perú Mucho Gusto, cuyas 26 ediciones anteriores se sucedieron en Perú, y por primera vez ha cruzado fronteras y se ha escogido España como el primer lugar, entonces, para celebrarlo. Y ahí hemos compartido con los visitantes, que fueron más de 14.000 personas del 11 al 13 de abril en el espacio Vercaja Delicias de Madrid, que pudieron conocer esas expresiones culturales de diferentes regiones del Perú. Te lo pongo en sencillo. Debes haber escuchado hablar del ceviche, ¿no? Sí. Es uno de nuestros platos bandera. Sí, bueno, sí. Uno come un ceviche en el centro de la costa del Perú, como Lima, y lleva algunos complementos, pero si uno los come en el norte, tiene algunas cosas diferentes. Si las come más hacia el sur, si las come en el Ande, ya el pescado ya no es un pescado de mar, es un pescado de río, como por ejemplo la trucha. Entonces, solamente en un plato de comida servido en diferentes partes del país, hay variedad, ¿no? Entonces, nosotros, como PromPerú, tú sabes que una persona, ustedes que son un país con ciudadanos muy viajeros, ¿cómo escogen entre ir a Colombia, a Perú, a México, siendo, por ejemplo, México y Perú dos destinos culturales? ¿por cuál se inclinan? Nosotros estamos fortaleciendo la gastronomía como un gatillador para que sea ese el decisor de un español cuando está buscando un destino a larga distancia en Latinoamérica. Y hoy, con todos los reconocimientos que viene recibiendo la gastronomía peruana, ha convertido en la gastronomía como ese decisor de mucha gente, ¿no? Nosotros hacemos encuestas en el aeropuerto Jorge Chávez, que es el aeropuerto principal internacional de Perú, ubicado en el Callao, uh-huh. y muchos visitantes, cada vez más visitantes, nos contestan, vengo a comer, ¿no? Hay gente que viene de Chile, distancias muy cortas, a comer, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos turismo gastronómico.
Así es, nosotros tenemos al sur frontera con Chile, en la ciudad de Tacna, es la frontera Tacna del lado de Perú, Arica del lado del Chile, uh-huh. y todos los fines de semana la gente se vuelca del norte de Chile al sur del Perú, a Tacna, a comer, a pasar un día, precisamente por esa gastronomía, ¿no? Uh-huh. Este tendría para contar de muchos ejemplos yeah. en el que la gastronomía se ha convertido en ese valor agregado para tomar la decisión de ir a visitar el Perú.
Y bueno, aparte de todo lo que nos has contado y de todo lo que ya conocemos de por sí de Perú, ¿qué otros aspectos menos conocidos, pues sobre todo el patrimonio cultural peruano, crees que merecen una mayor atención a nivel, sobre todo, internacional?
Hace un rato no te contesté la segunda parte,
¿no? Sí,
expresiones
perdona.
Culturales, pero tiene que ver con esto que me estás preguntando, uh-huh. ¿no? Te he hablado de la gastronomía, te he hablado de los principales lugares, pero por ejemplo otra expresión cultural es la danza, ¿no?
Uh-huh.
La danza es algo también bastante singular, ¿no? El color, las expresiones o las rutinas, diferentes rutinas de la vida que se plasman en una danza, ¿no?
Uh-huh.
En Perú, mucho gusto, tuvimos la oportunidad de presentar algunos unos grupos de danza peruanos que residen en España, y cada danza contaba un aspecto diferente de diferentes partes de la historia del Perú, ¿no? Muy interesante, el baile de los negritos, el baile de las tijeras, el carnaval, por ejemplo, de la Candelaria, que es en Puno.
Uh-huh.
Tú sabes que el Ande del Perú tiene dos marcadas etnias, la etnia quechua y la etnia aymara, con diferentes costumbres,
sí.
y también se plasman en la danza, ¿no?
Uh-huh.
Ese es un componente que también es importante y que es una variante de la cultura, ¿no? La expresión cultural es la danza y la música,
uh-huh.
¿no?
Sí. Y por ejemplo, para los que estén pensando ir a Perú, por ejemplo, y conocer sobre todo, aparte de su cultura, aparte de la gastronomía, también es importante conocer sus gentes. ¿Cómo son los peruanos? ¿Cómo son las peruanas?
A ver, te cuento. Latinoamérica en general es un continente donde sus pobladores somos gente muy amable, ¿no? Con una sonrisa en la cara, con un ánimo de ayudar a la gente, de guiar a la gente. Y Perú, en particular, tiene el don del recibimiento de la gente. Entonces, cuando tú vas a un hotel, cuando viajas en un tren hacia el Cusco, hacia Arequipa, hacia Puno,
uh-huh.
el que te atiende, el taxista, la persona que está en el escritorio, en el hotel, o en la agencia de viajes, siempre te va a recibir con una sonrisa. Entonces, ese es un componente importante de los peruanos, ¿no? El arte del bien recibir, ¿no?
Uh-huh.
Eso es uno. Otra cosa que también es importante y que quería comentar es que Perú, por ejemplo, hemos hablado de país identificado por los españoles como un país cultural,
sí.
¿no? Un país rico en gastronomía.
Eso es.
Pero no hemos hablado de otras cosas, por ejemplo, te he hablado del sur del Perú, límite con Chile, pero no te he hablado del norte. Muy poca gente sabe en España que en el norte, la frontera de Perú con Ecuador, Tumbes, por estar cerca de la línea ecuatorial, tenemos sol todo el año y un clima tropical
¡Jo!
Donde solamente hay lluvia y época de no lluvia. O sea, no hay invierno, verano, otoño o primavera como aquí.
Habría dos estaciones, ¿no? Casi, ¿no?
¿Cómo?
Que habría dos estaciones casi,
así
¿no?
Así es. Y, por ejemplo, muy poca gente sabe que ahí se corren olas, que los brasileros, chilenos, argentinos van uh-huh. a correr la ola de una ciudad, una playa que se llama Máncora,
¿qué?
Y que tenemos una campeona mundial de surf que corría tablas en su juventud en Máncora, ¿no?
Ajá, lo y de correr, Joan, lo de correr la ola, ¿te refieres a hacer surf? Entiendo.
Sí, así es.
Vale,
hacer
vale,
surf.
Vale.
Sí, a eso me refiero. Perdón. Muy, muy, muy peruana la expresión. Correr la ola, sí.
Eso es.
Y que, por ejemplo, si bajamos del norte de Piura, un poquito más al sur, hacia Trujillo, hacia Chicama, Hemingway ya pescaba merlines en las playas de Chicama, ¿no?
Uh-huh, sí.
Hay un artículo muy famoso de hace muchos años donde él pescó una variedad muy grande, ¿no? O tenemos la ola izquierda más larga del mundo. O sea, tenemos un destino,
mira,
con olas importantes, por ejemplo, ¿no? Ese es un componente que muy poca gente sabe. O que tenemos cruceros por el Amazonas,
uh-huh,
¿no? Donde puedes ver delfines rosados, donde puedes avistar aves, ¿no? O hacer paseos nocturnos por la selva o por las colpas de los árboles, ¿no? Las partes superiores. Hay albergues, lodges, que han construido caminos en la copa de los árboles y uno puede divisar la selva a 35 metros sobre el nivel de la tierra, ¿no? Entonces, el Perú tiene mucho, mucho para disfrutar, para compartir con el visitante. No solamente el circuito sur por donde está el Cusco, sino también el norte, la ruta Moche con los museos, donde uno visita estas culturas pre-incas al norte del Perú, la selva o las playas, ¿no?
Uh-huh. Hombre, desde luego es tan grande Perú que tiene absolutamente de todo. Tiene montaña, tiene mar, tiene playas, pues tiene absolutamente casi de todo, aparte de la cultura, la gastronomía y todo lo que estábamos comentando anteriormente, música, etcétera. Por cierto, no sé si tenéis algo pensado, si se ha celebrado de alguna manera especial, algún evento especial ahí en Perú para celebrar el Día Internacional de los Monumentos, este año al menos.
La verdad es que yo no lo tengo en el mapa. No lo tengo como algo en agenda, ni pero podría informarme y comentarte para que tú lo compartas con tus oyentes.
Uh-huh.
Lo que sí te puedo decir es que el Perú está preparado para recibir a los españoles, a compartir su riqueza milenaria con ellos, ¿no?
Uh-huh. Por último, Joan, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los oyentes sobre la importancia de conocer y valorar pues todo el patrimonio, el cultural, bueno, todo el patrimonio, todo Perú, en definitiva, pues a la hora de ir hacia ese país, para toda esa gente que está pensando o se está planteando precisamente ir allí?
Te lo respondo una frase que me dijo un español una vez, un amigo español, me dijo: el español que no conoce Latinoamérica, el Perú en particular, no conoce completamente España. Cuando un visitante español llega a un pueblo del Perú, a cualquier ciudad, y se para en el centro de la Plaza Mayor, acá le llaman ustedes Plaza Mayor, allá le llamamos Plaza de Armas,
uh-huh,
en la Plaza de Armas de Arequipa, de Trujillo, de Cajamarca, se va a sentir en alguna parte de España, porque precisamente hemos tenido una influencia muy importante que pasa por el idioma, por la religión, por las iglesias, por muchas costumbres, por algunos platos de comida que son muy parecidos a los que ustedes tienen. Entonces, ese es el mensaje. Para conocer mejor la historia de la misma España,
uh-huh,
es importante visitar un país como el Perú.
Pues Joan, sin lugar a dudas, nos has transmitido la pasión por una historia milenaria de Perú y nos has dejado con el deseo de explorar esos 13 tesoros declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Joan Barrena, consejero económico comercial de Prom Perú en España. Muchas gracias, Eskerrik Asko, y hasta la próxima.
Gracias, buenas tardes y lo esperamos en Perú.